Este es el fragmento de la entrevista o parte de la entrevista que le hicimos a Juan Gelman desde Radio Universidad.
Bueno, el premio es muy importante y desde luego significa algo importante en mi trayectoria, como bien dice usted. Pero el único detalle que tienen los premios, es menor, pero es importante, es que no escriben por uno. Así que esa es la situación. Pero es un premio de prestigio enorme, también en América Latina, no solo en España. Y creo ser el único argentino al que se le ha otorgado hasta el presente.
¿Qué le parece que se organicen unas jornadas la Universidad de Salamanca en su honor?
Bueno, eso para mí es muy emocionante, ¿no? Porque uno sabe qué es la Universidad de Salamanca, qué es Salamanca. Acabo de pasar nuevamente por el aula de Fray Luis. Y uno se pregunta cómo hacían para sentarse ahí, en esos bancos tan estrechos. Y claro, eso está lleno de vocaciones literarias para mí y de vida, ¿no? No solo literarias.
Una pregunta que es inevitable hacer. Este año se han cumplido 30 años del último golpe de Estado en la Argentina. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a los derechos humanos en la Argentina? Y en concreto, ¿cómo está la situación de la investigación de su caso en Uruguay? Que sabemos que hubo detenciones de militares.
Sí. Bueno, la situación de los derechos humanos en la Argentina cambió radicalmente con el presidente Kirchner, el actual presidente argentino. Él consiguió que el Parlamento derogara las leyes mal llamadas del perdón, eran las leyes de la impunidad. Y digo mal llamadas del perdón porque no conozco ninguna víctima que haya otorgado a nadie la facultad de perdonar en su nombre. Y luego se renovó la Corte Suprema de Justicia, que era una maquinita de votar para el presidente Menem, y que estaba a punto de considerar constitucionales esas leyes. Bueno, se votó la nueva Corte, las declaró inconstitucionales, y se reanudaron los juicios, que estaban congelados desde hacía muchos años. Hay ya más de 200 represores detenidos, y hay más de 1000 causas que están marchando. En lo que respecta al caso de mi nuera, que fue trasladada al Uruguay, asesinada allí para robarle el bebé, que tuvo después de 2 meses de prisión en Uruguay, el juez Montenegro dictó una orden de extradición contra 6 represores involucrados en el caso, que han sido detenidos. Ya llegó el exhorto pidiendo su extradición, se lo presentó a la Corte Suprema, que lo remitió al juez penal de turno. Y ahora ahí, claro, va a estar sujeto a distintas diligencias de la defensa de los represores, y todo ese proceso puede llevar un año o más.
Volviendo al análisis de su poesía, ahora que durante todo el día de hoy distinta gente importante y eruditos de peso van a analizar su poesía, permítame que le pregunte que lo analice usted mismo, si puede, o que no sé, que dé unas pinceladas, o que quizá a lo mejor esta jornada le ha valido para reflexionar un poco y mirar para atrás.
Bueno, yo creo que eso me va a permitir esta jornada. Uno nunca sabe bien lo que hace. De repente, si lo supiera, deja de hacerlo, así que...
Una pregunta. Teodoro Adorno dijo alguna vez que no era posible escribir poesía después de Auschwitz. Usted escribió poesía después de la ESMA. ¿Cuál es su opinión y cuál es la sensación?
No, Adorno se corrigió después, ¿no? Porque después de Auschwitz escribió Porcelán, por ejemplo. Ese gran poeta rumano que escribe en alemán. A él le faltó agregar algo a eso que dijo. Cuando dijo que no se puede escribir poesía como antes de Auschwitz, tal vez habría que decir, no se podía escribir del mismo modo poesía que antes de Auschwitz. La poesía es inmortal, mientras haya mundo, va a haber poesía.
¿Se puede decir que ayuda a liberar?
Yo creo que ayuda a enriquecer a las personas, ¿no?
¿En qué momento como escritor se encuentra ahora, señor Gelman, con muchísimas ganas de seguir escribiendo? ¿Qué está preparando? ¿En qué está trabajando?
Bueno, sigo escribiendo poemas. Total, nadie me multa. Así que...
¿Y en qué trabaja ahora?
En poemas estoy escribiendo. ¿Qué se puede decir de los poemas?
Pues algo, por ejemplo, muy críticos con el momento, muy comprometidos, muy profundos. ¿De qué hablan?
Me gustaría saberlo.
Usted se tuvo que ir al exilio en el 76. ¿Cómo, en el 75, cómo fue la vida en el exilio y si en algún momento piensa en volver a vivir en Argentina?
No, la vida en el exilio, bueno, se supone que la de cualquier exiliado. Luego decidí voluntariamente radicarme en México porque me enamoré de mi mujer. Esto no hay que decirlo, pero esa es la verdad. Y por eso reside en México, donde ya vivió desde hace mucho. Es también una exiliada argentina. De manera que no creo que... Sí, regreso todos los años. Acabo de estar ahí bastante tiempo.